donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bochman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. ¿Cómo vamos? Esta semana no voy a ser ni novedosa ni original, y diría que hasta voy a ser repetitiva, pero creo que vale la pena, porque nos corre el tiempo. El 30 de abril se vence la concesión realizada por el menemismo en 1995 y luego renovada por Néstor Kirchner y por Macri para el dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía navegable del río Paraná. Y lamentablemente estamos a un pasito muy pequeño de que el gobierno cometa un error garrafal para nuestra soberanía política, económica, social y humana, desandando totalmente el paso dado cuando en agosto de 2020 se firmó el Acuerdo Federal Hidrovía, por el cual la vía de navegación por donde se exporta el 80% de la producción nacional e ingresa el 90% de las importaciones sería gestionada por una empresa del Estado constituida por el Estado Nacional y los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. O sea que son todas las que tienen injerencia sobre el río Paraná. En este espacio, el año pasado, hablamos de esto con mucho optimismo. E incluso mencionamos el hecho de que Misiones fue incorporada en ese momento, debido a que el trazado de la navegabilidad se inicia en la desembocadura del río Paraguay, que es en la isla del Cerrito, en el Chaco, y por lo tanto, como Misiones queda más al norte, nunca fue parte del tema. En ese acuerdo se establecía que las provincias firmantes tendrían la potestad de administrar el sector nacional de la hidrovía y realizar por sí mismos o licitar y concesionar las obras necesarias. Mi optimismo inicial, como el de millones de habitantes que vivimos a la vera del río Paraná, lamentablemente se esfumó muy rápidamente. 2 meses más tarde, con la publicación del decreto 949 del 2020, el gobierno optó de manera unilateral, es decir, sin consultar con las provincias, volver a concesionar las obras a empresas privadas nacionales e internacionales, a quienes autoriza el cobro de peajes, de manera similar a cómo viene funcionando. Puesto así el tema, se levantaron muchas voces alertando lo que ese decreto significa y convocando al gobierno a modificar esa línea de acción. Son muchos, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Pedro Peretti, que es expresidente de la Federación Agraria y miembro del Movimiento Arraigo, abogó por el control estatal pleno de la vía navegable como medio no solo para la creación de puestos de trabajo, sino también como un paso necesario para la soberanía nacional. En ese sentido precisó que las áreas en juego son el control y el cobro de peajes y a mano de quién se encontrarán las dragas. De hecho, las dragas que utiliza la empresa Hidrovía Sociedad Anónima fueron construidas en el país por astilleros argentinos y entregadas a la empresa belga Jan del Nul para su uso. La otra empresa asociada, responsable del balizamiento, es la local EMEPA, de Gabriel Romero, quien tiene la cocarda de haber declarado como arrepentido para quedar bien con Macri en el juicio de la fotocopia de los cuadernos, cuando dijo que él mismo había pagado $600,000 supuestamente solicitados por Cristina Kirchner en 2012 para renovar el contrato, maniobra de la que se despegó rápidamente la empresa belga asociada. El nombre Hidrovía de la empresa, que es una denominación de fantasía, pasó a ser la denominación utilizada, de manera por cierto nada inocente, del curso de navegación de los ríos Paraguay-Paraná. Como dice el ingeniero Tetamanti, que fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, la palabra hidrovía no existe en el idioma español. Y el curso de ningún río del mundo se llama hidrovía. El curso navegable del Paraná-Paraguay posee una extensión de 3.442 kilómetros desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Puerto Nuevo Palmira en Uruguay. 3.442 de una vía navegable. El frente fluvial de Santa Fe alcanza 849 kilómetros, lo que representa un tercio, más o menos, de la extensión total de la hidrovía Paraná-Paraguay. En el tramo que recorre el frente de la provincia de Santa Fe, se encuentran localizados un importante número de puertos públicos y privados, exportándose más del 75% de los cereales y oleaginosas del país. No nos queda un solo peso de las exportaciones que salen por la provincia, señaló el diputado Carlos del Frade. Efectivamente, la experiencia real de las inversiones en Santa Fe, que contiene hoy el principal complejo mundial de producción de aceite de soja, llega a debilitar incluso los escasos argumentos de beneficio. Por un lado, las características de las inversiones cerealeras permiten afirmar que en realidad la industria aceitera es una de las que menos puestos de trabajo genera por cada dólar de facturación. Ya que si bien requiere de un importante encadenamiento de servicios, empresas de transporte fluvial y marítimo, flete de camiones, no desarrolla en torno suyo un gran encadenamiento productivo tal como sucede con otras industrias. Por otro lado, a las exenciones otorgadas directamente por las políticas tributarias provinciales como forma de atracción, se suman las denuncias contra estas empresas por maniobras para evadir retenciones e impuestos a las ganancias. La discusión sobre los puertos, según el propio del Frade, invisibiliza el tema de la soberanía. Para los países desarrollados, incluso lo de los propios países de origen de las empresas que operan en los puertos santafesinos, la defensa de sus ríos implica la defensa de sus riquezas. Están en propiedad estatal, concesionan parte de los servicios portuarios, pero se quedan con el grueso. Eso es soberanía, hacer que lo propio quede para los propios habitantes. Pero aquí seguimos pegados a la idea noventista que eso es algo viejo y que atrasa hablar de soberanía. La preocupación es sobre todo los puertos del río Paraná. Los de la provincia de Buenos Aires que renuevan ahora la concesión, pero también los del mar argentino. Tenemos que saber que por los puertos de Zárate salen todas las exportaciones de automóviles, por ejemplo. O sea que no solo de soja vive el mundo. Es decir, que como se vencen las concesiones, estamos en realidad frente a una oportunidad histórica de comenzar a desandar las entregas del menemismo. Durante 8 años, el Estado argentino, a partir de la privatización del dragado señalización y balizamiento en 1995 le daba 40 millones de dólares anuales a la empresa Jan de Nul, con lo que es la que hablamos antes, la belga, con lo cual la empresa Jan de Nul cobraba dos veces, por un lado el peaje a los buques y por el otro lado al Estado. Ganó enormes cantidades de dinero. Se quedó con las dragas que eran del Estado argentino. Se quedó con la información hidrológica que era del Estado argentino. Entonces ahora dicen el Estado está desarticulado y no puede volver a hacerse cargo. Si bien hay que aceptar que lograron desarticular al Estado, también es cierto que el trabajo de dragado, señalización y balizamiento es realizado por mano de obra argentina. Y como mencioné antes, las dragas originales fueron construidas en astilleros argentinos. Entonces, puede generarse una transición donde el Estado recupere al menos su capacidad de controlar lo que entra y lo que sale. Así como hace Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Finlandia, China, etcétera. De todas maneras, estoy convencida que el problema es de los intereses en juego que están presionando y no la incapacidad del Estado. El otro problema asociado al decreto 949 es que no contempló en la licitación al canal Magdalena, impulsado fuertemente por el senador Jorge Tayana y antes por el ingeniero Tetamanti cuando era funcionario de Cristina. Ambos afirman que la licitación sin el Magdalena y su salida directa al mar, tal como está redactado el decreto, en ese caso la soberanía argentina está en peligro. La disputa es entre el canal de Punta Indio, que beneficia el puerto de Montevideo, y el de Magdalena, que le da al país la salida directa al mar, y la posibilidad de integrar los puertos fluvio marítimos de la provincia de Buenos Aires. Porque actualmente, para ir del puerto de Zárate al de Bahía Blanca, hay que pasar y pagar peaje en Montevideo, aunque no lo creamos. El tema es más largo e incluye la recuperación de una marina mercante, revitalización de los astilleros y la cantidad de recursos que se evaporan pagando los gastos de alrededor de entre 100 y 150 millones de dólares anuales, el valor de las prestaciones de diferentes servicios como practicaje, combustible, agua potable, cambio de tripulación, asistencia sanitaria, inspectores de cargamento, alimento y provisiones de todo tipo, servicios de aduana, repuesto y mantenimiento de los buques y otros muchos más que son provistos en el puerto de Montevideo, manejado por las mismas transnacionales que operan en los puertos santafesinos y que son las que exportan los cereales. Antes de terminar, quiero hacer unos párrafos sobre la historia que creo nos puede ayudar a comprender un poco más de cómo llegamos hasta acá. En un trabajo publicado en 2006 por Ecopolítica de la Ciudad de Rosario, publicaron que en 1998, en un trabajo editado con el título Los ríos nos unen, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que es una institución financiera multilateral que opera de puente entre América Latina, el Caribe y los mercados internacionales de capital, y que incluso algunos ahora están fantaseando con que desplace de alguna manera en el financiamiento al BID porque tiene menores condicionalidades. Bueno, esto era una digresión aparte. La CAF hizo pública una propuesta para la integración fluvial suramericana. Esto está escrito entre comillas, en la que postulaba la creación de un eje norte-sur que pudiera interconectar las tres grandes cuencas hídricas de Sudamérica, la del Orinoco, la del Amazonas y la del Plata, con el fin de forzar a la integración de 50.000 kilómetros de vías navegables. La CAF en realidad no hacía más que reactivar el viejo sueño de explotar las riquezas de América del Sur a través de la interconexión fluvial, impulsando el desarrollo de infraestructura para fomentar las inversiones y nuevas oportunidades de negocio. Desde el 2000, y con el propósito de alentar las obras vitales para el desarrollo de lo que se suponía iba a ser el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, enterrada definitivamente por Néstor Kirchner, Chávez y Lula en 2005 en Mar del Plata, la CAF impulsó junto al BID y el Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, el FONPLATA, el faraónico plan de infraestructura, así se llamaba, infraestructura para la integración regional suramericana, IRSA. El proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná, que era uno de los ejes de esa, entre comillas, integración propuesta en el IRSA, es una mega obra ideada para aumentar la capacidad del tráfico de productos, principalmente agrícolas, soja, minerales como hierro y manganeso, y combustibles, haciendo viable el transporte de grandes cargas a través de los ríos Paraguay y Paraná. Un plan para garantizar la navegación continua de convoyes, de barcazas de largo, de largo de hasta 3 estadios de fútbol, día y noche, los 365 días del año. Un plan de obra con una influencia directa para más de 20 millones de personas, que despierta el interés de los inversionistas privados en una región que tenemos que resaltar es de una magnífica riqueza hídrica, que contiene algunas de las tierras más fértiles del planeta, con ecosistemas únicos, reservas de biodiversidad y recursos naturales de valor incalculable. Las obras en la hidrovía, de hecho, son un negocio fabuloso para el conjunto de intereses particulares que más las promueven. Un proyecto clave en los planes de apertura de mercados para las conquistas de las corporaciones inversionistas del primer mundo que tienen asociado. Básicamente a grandes beneficios para transnacionales que monopolizan el mercado internacional de granos y minerales y holdings de compañías dedicadas al transporte fluvial y marítimo. El proyecto de abaratar los costos de transporte con la utilización de embarcaciones más grandes afianzó a Argentina y principalmente a la zona del Gran Rosario por su cercanía con la materia prima como principal destino para invertir en la trituración y el procesamiento de soja. La devaluación de la moneda argentina en 2001 y la incorporación masiva de la soja transgénica en el país aceleraron el proceso, estimulado por el renovado compromiso de los gobiernos de la Cuenca del Plata en reactivar el programa de la hidrovía. Las condiciones del país permitían costos de trituración 2 veces menores que los de Estados Unidos y hasta 3 veces menores que los de Brasil. Y la hidrovía permitía contar con las cosechas de Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil como insumo. Los países, en tanto, debían comprometer dineros públicos para una mega obra de infraestructura que beneficie a inversionistas, principalmente del primer mundo, que especulan con la posibilidad de aumentar la sobreexplotación de los recursos de la región. Ahora, para adecuar el sistema fluvial Paraguay-Paraná a los colosales objetivos comerciales de los inversionistas, es necesario someter a los ríos al riesgo de un desastre ambiental. Es necesario intervenir en los ecosistemas con grandes obras de ingeniería. Es necesario permitir la saturación de las aguas con pesticidas y metales pesados. Es necesario aumentar la deforestación, presionar la producción agrícola hasta agotar las tierras y desplazar pequeñas y medianas cadenas productivas y comunidades dependientes de la vida de los ríos. Esto es a lo que explícitamente los promotores de la hidrovía le llaman el progreso. Como vemos, esta es una discusión de vieja data y en la que realmente deberíamos involucrarnos todos y todas y evitar que se reedite la lamentable secuencia de los 90 menemistas. Bueno, hasta aquí quedamos. Muchas gracias. Espero que nos encontremos la semana que viene.